Eterna, con Ángel Espósito.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
¿A que esto te suena de algo? Es uno de los sonidos más representativos de estas fechas. No hay estadísticas, pero dicen que se envían millones de mensajes de WhatsApp durante los días previos a Navidad. Hay quien dice, incluso, que en el mundo se envían casi 100 millones de WhatsApp cada minuto. Así que si en un día normal caen 100 millones de WhatsApp, pues fíjate ahora. A las felicitaciones y los mensajes emotivos se le suman los memes, que arrasan durante todo el año, pero que en este tiempo se multiplican. Si puedes mirar tu móvil, ¿cuántos mensajes te han enviado desde la última vez que le echases un vistazo? Varios, ¿verdad? Bueno, pues los que aún no parecen haber intercambiado mensaje de WhatsApp alguno son los candidatos a las elecciones extremeñas. No se han dicho nada. Bueno, de hecho, uno de ellos, el candidato procesado del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, ya se ha saludado al grupo. Se ha ido. Y no le han encontrado reemplazo. Así que quedan María Guardiola, del PP, Óscar Fernández, de Vox, e Irene de Miguel, que es la candidata de Unidas Podemos. Guardiola ya ha dicho que su intención es hablar con todos e iniciar una ronda de contactos para lograr un gobierno estable. La presidenta extremeña, eso sí, aún no ha contactado con nadie, pero están en ello. El resultado electoral el pasado domingo, con Guardiola sin mayoría absoluta, obliga a sentarse y a negociar. ¿Qué posibilidades hay para que los extremeños tengan gobierno? Bueno, pues la líder del PP extremeño tiene dos caminos. El primero de esos caminos es el natural, llegar a acuerdo con Vox. Y aquí el PP tiene dos opciones. Opción A, negociar una abstención con los de Abascal, que no entren en el gobierno y faciliten la investidura absteniéndose. Eso tiene un precio. Opción B, negociar con Vox un gobierno de coalición. Eso tiene otro precio. Cualquiera de estas dos opciones implicará una negociación compleja. Ya nos lo dijo anoche en La Linterna Óscar Fernández, el candidato de Vox. Para pactar, no sé yo si Vox querrá estar en el gobierno, van a exigir lo mismo que exigieron hace dos meses cuando no llegaron a un acuerdo para aprobar los presupuestos. Fernández nos contó que si el PP quiere llegar a acuerdos con ellos, va a tener que hacer lo mismo que han hecho los compañeros de Guardiola en la Comunidad Valenciana, en Murcia o en Baleares. Es decir, una oposición frontal al Pacto Verde, la continuidad de la central nuclear de Almaraz, eliminar la ecotasa, exigir infraestructuras, un cambio en la política sobre inmigración, lo que van exigiendo siempre. Anoche, a las 9:20, Óscar Fernández no había recibido mensaje alguno de María Guardiola. La presidenta extremeña le ha contado a Jorge Bustos, a eso de las 9 de la mañana, que aún no ha contactado con el candidato de Vox, pero que lo hará. Al igual que va a hacer con otros, claro.
Claro que llamaré a Óscar Fernández. Yo no mantengo diferencias con el señor Abascal, no he tenido la posibilidad de charlar más de 5 minutos con él personalmente, pero sí que han hecho una campaña de ataque constante a mí, al Partido Popular, y yo creo que tienen el foco totalmente desviado, porque el enemigo, desde luego, no es quien ha llegado hace 2 años y medio a un gobierno regional cambiando casi 40 años de política socialista.
Y claro, en esta interlocución Guardiola reconoce tener un problema. No solo sabe a quién tiene que llamar, tampoco sabe qué es lo que puede ofrecer. No sabe si hablar con Óscar Fernández o directamente con Abascal. Y tampoco sabe muy bien qué es lo que tiene que negociar, porque Guardiola no tiene claro que Vox quiera estar en el gobierno.
Ellos ya han estado en gobierno y la verdad es que no aguantaron ni un año. Si el deseo del señor Abascal es estar en gobierno, pues tendrá que haber un compromiso de seriedad, de gestión, de trabajo, y tendremos que hablar. Yo no he tenido la oportunidad de conversar todavía. No sé si tendré que hablar con el candidato extremeño o con el señor Abascal cuando me digan cuáles son sus condiciones. A mí realmente lo que me gustaría es que pudiéramos hablar de lo que necesita Extremadura, más allá de los sillones, de los puestos y los cargos.
Digamos que la relación entre los dos partidos del bloque de la derecha no es muy fluida. Como no es muy fluida, y tal vez como táctica para negociar, Guardiola quiere abrir el abanico de posibilidades y por eso insiste en hablar con todos. Y en ese punto surge una segunda vía, una segunda opción que se le plantea al PP. ¿Cuál es? Bueno, pues es una opción que en las últimas horas ha deslizado un histórico dirigente socialista como Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El expresidente extremeño cosechó 5 mayorías absolutas y ya ha deslizado la idea de que si hay que parar a la ultraderecha, lo que tiene que hacer el PSOE es abstenerse y dejar gobernar a Guardiola para que no dependa de Vox. Esta opción, en un país normal, en un país como digamos Alemania, sería la opción lógica. De hecho, en Alemania están así, ¿eh? El actual canciller cuenta con el apoyo de los socialistas para gobernar. Esto allí se llama gran coalición. La idea de Rodríguez Ibarra parece sensata. Los dos grandes partidos nacionales dan estabilidad, en este caso, a la región. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que la teoría de Ibarra choca contra el muro de Sánchez. Es una enmienda a la totalidad de la práctica política de Pedro Sánchez. Sánchez, el del no es no, hay que recordar que se fue de la Secretaría General del PSOE al negarse a facilitar el gobierno de Mariano Rajoy en 2015. No es no, dijo. Ese Sánchez que a partir de ahí desarrolló su teoría política, que es contraria a pactar con el Partido Popular. Sin ir más lejos, Sánchez, tras las elecciones que ganó Feijóo en 2023, pactó con un prófugo de la justicia como Puigdemont y con un partido como Bildu para evitar que el PP pudiera gobernar. En ese discurso de investidura, Sánchez levantó un muro. Textualmente dijo levantar un muro de democracia, progreso y convivencia frente a las actitudes reaccionarias y retrógradas del Partido Popular y de Vox. Y de ahí nos ha movido. Sánchez tiene guante de seda con Miriam Nogueras, la portavoz de Junts, en el Congreso, a pesar de que esta le humilla en cada intervención. Sánchez tiene guante de seda con Merche Ipurua, la portavoz de Bildu, cuando ésta se erige como defensora de los derechos y libertades. Pero Sánchez tiene mano de hierro con el partido con el que le sería más fácil hacer políticas de Estado.
Escuchas La Linterna.
Repasamos con Alberto Escalante las noticias de este martes 23 de diciembre. ¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jordi. Sevilla confirma que en enero va a presentar un manifiesto para preparar una alternativa socialdemócrata al sanchismo.
El exministro dice que el presidente se ha podemizado y que el PSOE tiene una cultura de club de fans en la que faltan contrapesos a la actual dirección. El manifiesto que va a presentar en enero pretende ser una declaración inicial de principios a la que quiere que se sumen otras voces.
La Audiencia Nacional bloquea las cuentas de Leire Díaz, el empresario Anchón Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández.
Los tres fueron detenidos por una presunta trama de comisiones a cambio de ayudas y contratos públicos dependientes de la SEPI. El juez les dejó en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte o la obligación de comparecer cada 15 días en sede judicial.
Las pensiones subirán el año que viene una media del 2,7%.
En el caso de las mínimas, el incremento va a ser del 7% y para las no contributivas, la subida puede superar el 11%. El gobierno aprueba además la prórroga del escudo social, la extensión de las actuales ayudas al transporte y el bono único para viajar en autobús, cercanías y media distancia por toda España.
El Senado vuelve a llevar al gobierno ante el Constitucional por no presentar los presupuestos.
La Cámara Alta ha presentado un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal en cumplimiento de lo aprobado en un pleno en octubre. El Senado argumenta que el abuso indefinido en la prórroga presupuestaria vulnera varios artículos de la Constitución.
La Fiscalía pide al Ayuntamiento de Badalona que le informe de forma urgente de si ha ofrecido una alternativa adecuada a los desalojados del Instituto B9.
Como te hemos contado a las 7, la Generalitat ha cerrado un acuerdo con las entidades sociales para realojar a los que están durmiendo debajo de un puente de la autopista y en un antiguo albergue municipal. El alcalde, Xavier García Albiol, dijo que no dedicaría ni un euro a darles techo.
Detenidos los dos hombres atrincherados en Elche tras matar a golpes a otras dos personas y herir de gravedad a una tercera.
La Guardia Civil ha logrado acceder a primera hora de la tarde a la vivienda ocupada en la que llevaban encerrados desde ayer. Fue un vecino quien alertó a las fuerzas de seguridad tras escuchar una fuerte discusión y ver a dos hombres intentando meter los cadáveres en un coche.
Intervenidos 1,3 kilos de cocaína y 1,2 de hachís en una operación en la provincia de Córdoba.
La Guardia Civil ha detenido a 16 personas. La operación comenzó tras interceptar este verano un camión con el hachís. En la segunda fase se localizó un punto de preparación y venta de cocaína. Y en la tercera fase se ha detenido una decena de personas y se ha realizado varios registros en los que se han encontrado dinero en efectivo y una pistola Taser.
El cuerpo del pequeño Lucas, el niño muerto en Garrucha, Almería, no presenta indicios de agresión sexual.
El informe toxicológico no ha encontrado semen o ADN de otra persona, tampoco alcohol o drogas. Solo hay restos de ibuprofeno. Recordemos que la madre y su pareja están en prisión y, según su versión, Lucas murió porque le automedicaron porque no quería llamar a un médico, ya que estaban violando la orden de alejamiento.
La policía recupera una corona de oro visigoda del siglo VI que había sido expoliada.
La tenía un grupo criminal formado por 7 personas que vendían por internet un millar de objetos arqueológicos. Los expoliaban con detectores de metales sofisticados en yacimientos de León y en Valladolid. Los investigadores calculan que con su venta podrían haber obtenido más de 1 millón de euros. Y nos queda, Alberto, algo en los deportes.
Noticia de esta tarde, el Real Madrid se hace oficial la cesión de Hendrik al Olympique de Lyon. Hasta final de temporada, el club francés va a pagar la mitad de su salario hasta el verano. Además, el Barcelona está contando Elena Condis que sondea a Hansi Flick para extender aún más su contrato hasta 2028. Y tenemos Euroliga en directo. Está jugándose el último cuarto del partido entre el Barcelona y el Fenerbahçe turco y acaba de comenzar el Valencia Basket Baskonia.
Y Alba Gutiérrez nos trae la previsión del tiempo.
Mañana miércoles de Nochebuena el tiempo será algo inestable. Habrá cielos nubosos en casi toda la península y en Baleares. Continuarán las lluvias en el Cantábrico y en el norte de Galicia. Los termómetros irán en ascenso, aunque no en todo el país. Habrá 7 grados de máxima en Ávila y 16 en Alicante, Almería o Málaga. Las mínimas irán en descenso. Pasaremos de 1 grado bajo cero en Lleida a los 7 grados como mínimo en Valencia. Y en Canarias predominarán las nubes y puede llover de manera ocasional a lo largo del día. Las temperaturas serán 18 de máxima y 15 de mínima.
Hoy ponemos el foco en la ciencia.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La inteligencia artificial ya no se limita a traducir textos o generar imágenes. También ha entrado en los laboratorios y las universidades, donde empieza a participar en la redacción de artículos científicos, en la elaboración de resúmenes y en la forma en la que se presentan los resultados de una investigación. Lo llamativo es que muchos de estos estudios no son necesariamente mejores, sino que simplemente suenan más complejos y más convincentes. Un fenómeno que está generando cierta inquietud entre los científicos porque obliga a replantear cómo se evalúa el conocimiento y qué entendemos hoy por buena ciencia. Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, en este proceso de introducción de la inteligencia artificial en la ciencia, hemos visto que este año, por primera vez, la producción científica artificial ha ganado incluso premios Nobel. ¿Cómo ha sido esto?
Bueno, sin ir más lejos, el premio Nobel de Química se le ha otorgado a unas personas, no eran inteligencias artificiales, a David Baker, un químico de la Universidad de Washington, y también al fundador de Google DeepMind, la herramienta de inteligencia artificial de Google. Pero realmente estos son los nombres humanos que hay detrás de quien realmente se ha llevado el premio, que es un programa de inteligencia artificial que se llama AlphaFold. Es una máquina que lo que ha hecho por primera vez es ser capaz de predecir estructuras de proteínas, algo que sin este tipo de herramientas sería absolutamente imposible. Esas proteínas que son realmente los ladrillos constructores de nuestra vida, de la vida de cualquier ser vivo, las que se encargan de poner en marcha las instrucciones que producen los genes, tienen miles de millones de variantes. miles de millones de pliegues que las hacen únicas. Y es imposible entenderlas, todas ellas, si no fuese con programas como este, de inteligencia artificial. Algo que puede ser muy útil para generar nuevos fármacos, para conocer proteínas que a veces se desmandan. ¿Te acuerdas de la enfermedad de las vacas locas, ¿no?
Sí.
Que estaba formada por una proteína, un prion, que era una proteína mal plegada, ¿no? Bueno, para conocer esto, un ser humano sería incapaz de hacerlo en millones de años. Y un programa de inteligencia artificial como AlphaFold lo hizo en apenas pues, 3 años que llevamos trabajando con él. Por eso es la primera vez que, aunque el premio lo recogen seres humanos, detrás de este premio, del premio Nobel de Química, realmente lo que había era premiar a una inteligencia artificial.
También la inteligencia artificial ha superado al ser humano en importantes concursos matemáticos, ¿no?
La Olimpiada Mundial de las Matemáticas, que es un encuentro en el que chavales jóvenes de todo el mundo, los más brillantes en matemáticas de sus escuelas, de sus países, se enfrentan en una competición de resolución de problemas preuniversitarios y que se han enfrentado esta vez a un programa de inteligencia artificial y también les ha batido, también por primera vez. Esto es algo parecido a como la primera vez que un ordenador ganó una partida de ajedrez a un campeón del mundo de ajedrez, ¿no? ¿Te acuerdas que fue a Kasparov?
Deep Blue.
Sí, con Deep Blue. Bueno, pues aquello supuso una revolución y desde entonces ya los ordenadores ganan periódicamente, casi siempre, a las grandes mentes del ajedrez. Ya están por encima cuando se ponen a competir con grandes ajedrecistas. Pues posiblemente dentro de muy poco todas estas competiciones matemáticas pues también sean siempre ganadas por una inteligencia artificial.
¿Y por qué hay cierta preocupación en los científicos ante este hecho?
Porque la inteligencia artificial ha empezado ya a impregnar el trabajo científico en todas las facetas. Se utiliza, por ejemplo, para escribir publicaciones, lo has dicho tú en la introducción, ¿no? La publicación la escribe un ser humano, un científico, pero lo utiliza modelos largos de lenguaje para mejorarla, para afinarla. Se utiliza, por supuesto, para cotejar datos, se utiliza para predecir modelos. Se utiliza incluso para tener ideas nuevas, para hacer un brainstorming, que se pide a la inteligencia artificial. Bueno, yo tengo esta idea de por dónde investigar y por dónde yo podría seguir esta investigación. Y esto hace que algunos expertos empiecen a tener algunas dudas sobre hacia dónde podemos llegar científicamente si seguimos este camino. Por ejemplo, algo muy obvio, hace muy poco se hizo una encuesta con más de 16.000 científicos de todo el mundo a los que se les preguntó cuáles eran sus temores ante la inteligencia artificial. El temor mayor es que estemos encaminados a una ciencia que lo único que hace es reconocer patrones, pero no entenderlos, que es lo que realmente necesita la ciencia. Por ejemplo, podemos tener una serie de patrones por inteligencia artificial que nos dicen que cada vez que se producen decenas de fenómenos atmosféricos dispersos, aumenta la probabilidad de lluvia en un lugar del mundo. Pero eso es un patrón. Si no entendemos por qué ocurre eso, no estamos haciendo realmente ciencia, estamos diagnosticando un fenómeno. Esa es una de las amenazas que han visto los científicos. Otra amenaza interesante que han encontrado, pues que puede haber sesgos en los datos. Al fin y al cabo, los datos de los que se nutre la inteligencia artificial son puestos por millones de ordenadores fabricados por seres humanos que también tienen sus sesgos. La inteligencia artificial no los puede eliminar. Es más fácil el fraude científico a través de estas herramientas o no, es un gran debate. También hay un problema serio y es que estas herramientas requieren muchos recursos y por lo tanto puede haber un aumento de las diferencias entre universidades, instituciones que tienen más recursos y otras que no llegan al uso de estas grandes herramientas de inteligencia artificial. Así que bueno, muchos expertos están un poco alertados de que a pesar de todas las virtudes que tiene el uso de esta herramienta, la ciencia puede cambiar tanto que se convierta en algo distinto a lo que hasta ahora hemos considerado que es investigación científica.
¿Y en qué terrenos va a haber más avances científicos con inteligencia artificial en los próximos años?
Es difícil predecir porque estos modelos cambian casi cada 6 meses, ¿no? Pero hay algunas áreas en las que ya se percibe que algunas fronteras del conocimiento se podrán romper en las próximas décadas. Por ejemplo, en la astronomía. Todo lo que requiera una gran cantidad de procesamiento de datos va a verse muy beneficiado por la inteligencia artificial. Y para mirar al cielo, lo que hay que hacer es capturar miles de millones de datos de la luz que procede de las estrellas. Y eso que humanamente es imposible gestionar, con estas herramientas se va a poder gestionar. En las predicciones meteorológicas, en el conocimiento del clima, va a mejorar mucho nuestra capacidad de procesar un sistema tan complejo como el clima de la Tierra gracias a este tipo de herramientas. Por supuesto, la medicina, pero eso ya se está aplicando. la capacidad de diagnóstico que tienen estas máquinas, estas herramientas, ya ha superado en algunos casos a la de los seres humanos. Por ejemplo, en el diagnóstico de los melanomas, la capacidad de ver imágenes, de incluso fotografías de pieles humanas, y que una herramienta de inteligencia artificial sea capaz de detectar dónde se ha producido un melanoma y dónde no. Algo que un ser humano necesitaría decenas de días seguidos sin dormir para estudiar todas esas imágenes, en cuestión de minutos, de segundos, una máquina lo puede hacer. De manera que los científicos dicen, sí, es verdad que hay algunos problemas de la aplicación de la inteligencia artificial, pero también hay muchas virtudes, ¿no? Y una de ellas es que van a ahorrar mucho tiempo y mucho esfuerzo en hacer tareas que no son necesariamente científicas, son más de gestión de datos, y lo podrán aplicar para entender mejor lo que esos datos nos están dando y para ser más creativos, que es algo que de momento, la inteligencia artificial no ofrece.
Jorge Alcalde, divulgador científico de COPE, como siempre, muchas gracias y feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Un abrazo muy fuerte. Con todas las noticias y ahora escucha las voces del día. Alba Gutiérrez, buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes.
María Guardiola, líder del PP en Extremadura y ganadora de las últimas elecciones.
Ha dado su primera entrevista aquí en COPE después de ganar esos comicios. Guardiola le ha pedido a Vox un compromiso de seriedad si quiere formar, dice, parte del futuro del gobierno en Extremadura. Dice que le llamará al candidato de Vox, Óscar Fernández. Ayer en esta linterna el propio Fernández nos confirmaba que todavía no había recibido esa llamada.
Claro que llamaré a Óscar Fernández. Yo no mantengo diferencias con el señor Abascal, no he tenido la posibilidad de charlar más de 5 minutos con él personalmente, pero sí que han hecho una campaña de ataque a mí, al Partido Popular, que el enemigo desde luego no es quien ha llegado hace 2 años y medio a un gobierno regional cambiando casi 40 años de política socialista.
Elma Saiz, portavoz del gobierno.
Ha hecho la primera valoración oficial sobre el resultado de los comicios en Extremadura. La nueva portavoz del Ejecutivo achaca esos resultados al adelanto electoral impulsado, dice, por la dirección nacional del Partido Popular.
No están viendo todavía la ciudadanía las consecuencias de esas políticas de involución del Partido Popular y Vox. Pero por eso, desde luego yo como portavoz y el gobierno nos vamos a seguir dejando la piel para que seguir demostrando que no da igual quién esté al frente de las instituciones y de los gobiernos.
Jordi Sevilla, exministro del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Es otro de los críticos con el actual gobierno que hoy ha anunciado que prepara un manifiesto para lanzar una alternativa al cesarismo, dice, que ejerce Pedro Sánchez al frente del PSOE. Sevilla acusa al propio Sánchez de podemizar el partido.
Lo que ha hecho Pedro es podemizarse cada vez más él y podemizar cada vez más al partido, además de asentarse sobre una estructura muy de club de fans de Pedro Sánchez, y creo que, como digo, para un gobierno que no está aplicando políticas socialdemócratas.
José Cobo, cardenal arzobispo de Madrid.
Ha explicado en Herrera en COPE que el proceso de resignificación del Valle de los Caídos respeta lo fundamental, la presencia de la vida monástica, el culto con un acceso independiente de la basílica y el resto a los elementos religiosos. Un proceso que ha estado iniciado y calendarizado por el gobierno, donde Cobo fue interlocutor en una primera fase. El arzobispo de Madrid cree que se ha hecho una lectura de esta cuestión desde las ideologías y lamenta la polarización que vive nuestra sociedad.
Yo creo que aquí se ha leído todo ideologizadamente y a veces se ha sacado de contexto, ¿no? Yo creo que aquí también llega el tema y en la presencia de ciertos medios o ciertos pseudomedios que son mercenarios de otros intereses y que, bueno, ponen a las personas, a ciertos obispos, incluso al Papa, ¿no? Es decir, que los utilizan, hagamos lo que hagamos. Es decir, lo que nos están diciendo es, me molesta que existas, ¿no?
Y el sonido musical, Genesis.
El 74 cumpleaños del guitarrista y uno de los fundadores de este grupo, Anthony Phillips, solo estuvo hasta 1970 porque abandonó tras la publicación del segundo disco. En solitario lanzó una serie de álbumes de toda clase de estilos que iban desde la música clásica hasta la ambiental.
malo, ¿eh? Peter Gabriel, Phil Collins, Mike Rutherford. Es que no hay uno malo.
Que si elige la canción Antonio Mora, sabes que no va a ser malo.
Eso también ayuda. Donde tampoco hay uno malo es en los deportes de COPE. Manolo Lama va a llegar en menos de 4 minutos. ¿Y qué nos tienes que contar, Manolo?
Bueno, pues vamos a hablar, como no, del tema Negreira. Y ya sabes tú que ahora aquí hay acusaciones Madrid-Barça de a quién beneficia y a quién perjudica más los árbitros. El otro día lo dijo el Cholo, hay que estar al 120% para superar al Madrid y al Barça. Hoy preguntamos, ¿a quién crees que benefician más los árbitros? ¿Al Madrid, al Barça? Y hemos metido también al Atleti, a ver lo que vota la gente.
Gracias, Manolo. En 4 minutos me lo cuentas todo.
Vamos, aquí estoy.
Sigue Ángel Expósito en X, @expósitocope y @linternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope. Esta Nochebuena, la Navidad se escucha en COPE.
Alegro, feliz Nochebuena.
Desde las 6, Carlos Herrera pone banda sonora a tu tarde en Herrera en Familia y en Navidad.
A las 8, recorremos España junto a nuestras emisoras para contarte las mejores historias de Navidad.
Historias distintas entre sí, pero unidas por algo que no cambia nunca, la luz que cada una deja al pasar.
Tras el mensaje del rey, llega León XIV, año 1.
Un retrato sonoro del Papa en los primeros meses de su pontificado.
Le melodie tocavano i nostri animi.
Y desde las 10 menos 10 de la noche, la Misa del Gallo en directo desde el Vaticano, con Eva Fernández.
La Navidad se escucha en COPE.
Si lo que necesitas es preparar las mejores fiestas junto a los tuyos, empieza por la mesa con productos de la mejor calidad del Corte Inglés. Un buen jamón ibérico, un exquisito foie o tu turrón favorito se saborea mucho mejor en buena compañía. Y es que compartir es la esencia de estas fiestas.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
En tienda, web y app.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos suben más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año tengo el regalo perfecto.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Pues para ti, Carbón. Para mí, el Pack Nutster de Hookla Germany. Somier articulado con mando Bluetooth y colchón 100% alemán. Tecnología y confort por solo 678 euros. Sí, sí, por 678. Encuentra tu tienda en hooklagermany.com.
Lucía está emocionada porque ha conseguido un puesto solista en el concierto de Año Nuevo, o porque en Alcampo tenemos el cordero lechal origen España a 22,95 euros el kilo. No hay forma de saberlo. Consulta la oferta en alcampo.es hasta el 24 de diciembre.
En Alcampo sales ganando.
Reduce la caída con champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. Su fórmula con jalea real e ingredientes anticaída fortalece tu cabello desde la raíz. Elige el poder de la naturaleza. Elige champú Tío Nacho Anticaída Herbolaria. El rey de la jalea real.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Y cuando has hablado de interpretaciones, yo decía, claro, en esta búsqueda incesante que tiene